La ministra del Interior, Daisy Turné, confirmó el viernes que altos funcionarios de Estado recibieron amenazas de muerte presuntamente provenientes de mafias del narcotráfico. La ministra, que se moviliza con custodia policial, ratificó la lucha sin cortapisas al narcotráfico al tiempo que intentó quitarle trascendencia a esas amenazas que había recibido. También sostuvo que el caso se había sobredimensionado, ya que agregó: estas cosas pasan. La noticia se enfocó sobre su persona de una forma dramática, además, apuntó la ministra Turné, y pidió colaboración a la prensa para seguir adelante en una política de lucha sin cortapisas contra este flagelo.
Conservemos la tranquilidad, la calma, vamos a seguir trabajando como siempre. No es ni la primera vez ni va a ser la última, es parte de las cosas que suceden. Aquí no va a haber variaciones en la vida de ninguno de nosotros y tampoco va a haber ninguna variación en nuestro objetivo y en nuestra fuerza en la lucha sobre el narcotráfico.
Gonzalo, tú propusiste este tema, ¿a ti te preocupaba de manera especial esta noticia?
Sí, y realmente yo admiro el coraje y la calma de la ministra, porque estas amenazas del crimen organizado vinculado al narcotráfico no son cosa en broma. Las mafias no se detienen ante nada. Y cuando el Uruguay ha hecho un operativo que les ha costado 20 millones de dólares, eso a alguien le duele mucho. Y esta gente no para ante nada. En Italia llegaron incluso al magnicidio. El general de la Chiesa, que era el famoso general que había derrotado las Brigadas Rojas, fue asesinado por la mafia. Y ahí quedó. Mucho parece indicar, o casi todo parece indicar, que el asesinato de John Kennedy en los Estados Unidos tuvo que ver con un vínculo mafioso. Es gente que no para ante nada, Emiliano, y yo creo que felicito a la ministra, porque creo que los estados democráticos tienen que defenderse contra el crimen organizado. Yo creo que en América Latina no nos hemos tomado en serio la verdadera amenaza que esto representa, y me gusta mucho la propuesta de la ministra, pero al mismo tiempo digo, esto no es una amenaza en broma. Y quiero decir una cosita más, por lo cual digo que no es en broma, porque por ahí se deslizó alguna información de que esta gente podía vincularse con las mafias del contrabando acá en el Uruguay. En la experiencia que yo tengo aquí, nadie nunca ha podido hacer nada por el contrabando acá en el Uruguay. Es una organización que está muy bien enquistada y contra la cual quien se ha tirado ha terminado mal. Si el crimen organizado se vincula con la gente que está metida acá en la cuestión del contrabando, porque ahora estas cocaínas llegaban por avioncitos que aterrizaban en estancias y cosas por el estilo, y los agarraron. Si esto empieza a tomar otro cariz y involucra a las instituciones del Estado, yo creo que vamos a tener un problema muy serio, si es que no lo tenemos ya y es demasiado tarde.
No, yo quería simplemente dar un punto de vista distinto. Ya sabemos.
Pero no en desacuerdo, espero.
No, en desacuerdo en este punto. Me parece que el propósito de la prohibición y represión de determinadas sustancias, del tráfico o consumo de determinadas sustancias, es una batalla perdida. Tengo la sensación de que el concepto general de que se va a ganar alguna clase de lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida. Por dos cosas. Porque es muy difícil construir un dique contra la voluntad de personas que quieren hacer determinada cosa, consumir determinada cosa. Esa prohibición es la que genera a las mafias, genera los enormes volúmenes de dinero que circulan. Si el consumo de sustancias estupefacientes se regulara de alguna manera, el consumo y la, por supuesto, la producción, seguramente esas mafias no existirían. Es un concepto a larguísimo plazo. Yo creo que no coincido con la visión que predomina en general en el mundo con respecto a qué hacer
Sos un optimista estructural. ¿Tú crees que prohibiendo las drogas las mafias desaparecen?
De todas formas,
no,
de todas formas esa
agarran otra cosa.
Esa visión que tú planteas está cada vez más. Está cada vez surge más esa visión que tú planteas. Bueno, no es tan
no es el paradigma dominante.
No lo es, y yo que sé, 10 años atrás casi era imposible decir lo que vos estás diciendo. Hoy suena en muchos aspectos razonable, y todas las prohibiciones de consumo fracasaron en la historia de la humanidad. La prohibición de consumo no solo de alcohol en Estados Unidos,
yo no quiero caer con el ejemplo de
la gran prohibición de consumo de la Unión Soviética también terminó fracasando, y generan mafias, ¿verdad? Y genera crimen organizado que es muy difícil de combatir y que además llega a tener tanto poder económico que los estados
Son más poderosos que los estados.
Claro, no solo son más poderosos que los estados, sino que además corrompen las estructuras del Estado. Y eso creo que es lo que Gonzalo había apuntado, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Es decir, Tourné está cumpliendo su obligación
su rol,
de acuerdo a las políticas que están fijadas. El problema es cuáles son las
políticas. Y la policía uruguaya ha mejorado muchísimo. Es mucho más eficiente que tiempo atrás en esto, y que por eso aparecen estas amenazas, que estoy de acuerdo contigo que no hay que tomarlas en broma. Y lo otro, bueno, venir, es toda una discusión, ¿verdad?
Ni hablar.
Yo también tiendo a pensar bastante similar a como vos planteas
la cosa. Yo coincido con este último, con esto que plantean ustedes, con lo que planteó Nid, y vos coincidís, Juan Carlos, pero creo que estamos hablando de dos temas distintos. Porque básicamente estos operativos atacaron redes de narcotráfico que usan Uruguay nada más que como trampolín para reexportar, digamos. No es droga que en lo fundamental venga del consumo del mercado doméstico. Yo estoy de acuerdo en que la política de drogas del gobierno es equivocada. Digo, me refiero al mercado, para hablar en estos términos, al mercado local, y que por el lado de la mera represión no vamos a ningún lado. Pero yo creo que, digamos, en este otro tema, digamos, del combate a redes que usan al Uruguay como un trampolín para que la droga llegue a otros mercados, en realidad está bien que el gobierno opte por este camino, porque como bien dice Gonzalo, cuando te empiezan a usar así, se empiezan a generar redes que te terminan pudriendo todo, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que gira en torno al tráfico internacional de sustancias prohibidas, ¿no? Entonces, en realidad el gobierno hace bien en desmantelar esas redes, porque si dejas que, aunque no vengan para el mercado local, y aunque vos discutas cuál es la mejor política de drogas para tu país, ¿no? Para tu sociedad.
Yo creo que es un problema.
Es internacional, pero digo,
es una cabeza que tenemos.
Pero, digamos, mientras das esa discusión, no puedes tolerar, digamos, que tu territorio se transforme en un ámbito, porque después que se instalan esas redes, se empiezan a corromper, digamos, ¿no? Se genera toda una sociedad en torno a eso que es muy jodida, ¿no? Y yo creo que justamente cuando se la toca, salta. Y eso muestra que ya el problema estaba empezando a instalarse.
Emiliano, yo creo que este tema de la cuestión de las drogas
también iba a seguir.
Deberíamos tenerlo como un tema con tiempo, porque yo creo que es un tema distinto. Lo que está planteando Ener sobre la legalización del consumo es un tema distinto, y a mí me gustaría discutirlo.
Del consumo, de la producción y de la venta, porque
Sí, vos sos un liberal.
No, en absoluto. Soy realista.
¿Quieren volver a escuchar? Si quieren saber cómo salió la tertulia de hoy, pongan El Espectador hoy a las 10 de la noche. Saben que todas las noches estamos reiterando las tertulias en Lo Mejor del Día, ¿no? ¿Lo tenía claro eso?
Sí.
¿Por qué es Lo Mejor del Día?
Forma parte. Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Juan Carlos Ollenarte y Jaime Jaffé, gracias por acompañarnos.
Gracias.